En realidad la situación habitacional de esta ciudad está ligada, si se quiere, al contexto de la Argentina, ¿no? La Argentina de hoy, que es de cada vez más exclusión y cada vez menos posibilidades a todos los trabajadores, bueno, excluidos de todos los derechos mínimos básicos, como sea la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, y por resultado de eso tenemos en la ciudad, por ejemplo, se hizo hace muy poco tiempo un censo de parte del municipio para registrar, tener un registro de qué necesidades habitacionales habían, y se anotaron en una semana 9.000 familias. Esto también producto un poco de cómo es la dinámica de Mar del Plata, donde se ve atraída por este brillo del turismo, pensando de que venir de acá es un trabajo seguro, y en realidad no es así, pero tampoco terminan pudiendo volver a sus provincias porque las temporadas de trabajo le van mal y se terminan quedando ancladas acá, bueno, amuchándose, ¿no?, en casas de familiares. Y bueno, y por otro lado, todos los jóvenes de hoy en día que quieren formarse un núcleo familiar y un lugar para vivir y no pueden concretar ni siquiera comprar un pequeño terreno, ¿no? Entonces, la demanda es mucha y los barrios, digamos, periféricos se van armando como pueden en las tomas de terrenos y un par de chapas, y imagínate, son situaciones de vivienda muy precaria. Por otra parte, tenemos estos planes, digamos, de vivienda oficiales, que pueden ser plan de distintas formas, ¿no? El plan Dignidad, el plan federal de viviendas, son todos planes en distintos digamos, niveles de provincia o de nación, que son promovidos, bueno, en general con este ánimo de conseguir votos, con fines electoralistas, y por encima, bueno, bastante mal manejado, porque los fondos asignados para este tipo de planes en general son calculados en un determinado momento, pero como los planes son bastante ineficientes, inoperantes, muy burocráticos, se terminan tardando. O por otra parte, pues, hay empresas que toman estos planes para ejecutar y terminan robándose mucha plata. Y entonces las viviendas que se vienen haciendo en la ciudad terminan a medio camino, sin terminarse de hacer, pero tampoco ya, digamos, no es una cosa que está inhabitable, sino que a veces con muy pocos detalles se terminaría de hacer. Entonces anda dando vueltas, digamos, un montón de esqueletos, digamos, parece un cementerio de casas, digamos, en algunos barrios de la ciudad, y por otro lado ese contrasentido de muchas familias con la necesidad imperiosa del techo, ¿no?
¿En qué zona se estuvieron construyendo estas viviendas que, bueno, que evidentemente no fueron terminadas de hacer y nunca fueron entregadas?
Bueno, en este caso la última ocupación se dio en el barrio El Martillo, en el barrio Pueyrredón, pues, digamos, como decir, Independencia al fondo, más o menos, para que te ubiques. Hay muchísimas casas ahí, muchas, digamos, ninguna está siendo utilizada actualmente. Hay casas que están prácticamente listas, les falta poner las aperturas, digamos, pero ya está todo, digamos, dejado adentro, con todo el artefacto de baño, todas las mesadas. Falta solo poner el cierre de las aberturas, ¿no? O sea, están todo con el revoque puesto, todo perfecto ya. ¿Qué pasa? Digamos, estas casas están hechas, algunas hace 5 años están paradas, ¿sí? Otras están hace menos tiempo, 2 años sin entregar, y bueno, la gente mira, la gente necesita, la gente piensa, la gente resiste y la gente finalmente actúa, y en consecuencia de su falta de vivienda y ese lugar es que se planificó ocupar, en este caso, algunas viviendas, ¿no? Te digo algo que para completar el cuadro, ¿no? O sea, tenemos en esta ciudad, hay a lo máximo hay 700 casas hechas, de las cuales solo hasta el día de hoy se entregaron 12 casas, porque también hubo hace como 6, 7 meses atrás una ocupación de ese mismo lugar donde te comenté recién, en el Pueyrredón. Familias ocuparon ese lugar y al final le derivaron, digamos, a los 12 casos más urgentes, le derivaron la entrega de las primeras casas en el Mar del Plata, que son solo 12, te repito, en 9.000, digamos, encuestas donde la gente vino a decir: necesito una vivienda, pues no tengo cómo conseguir una. no puedo, digamos, viste, bueno, gente que alquila, gente que está muchada en casa de familia o de estado, dando vueltas y así. Así que la verdad que es bastante lamentable el cuadro de, en este caso, ¿no?, de la situación habitacional.
Claro, claro. ¿Cómo y en qué condiciones viven las familias del movimiento?
Bueno, el movimiento nuestro, el movimiento Teresa Rodríguez, está conformado básicamente por compañeros desocupados o subocupados, porque bueno, por ahí hay una changa que tienen y sobreviven con eso, sobre todo ahora en el verano, podría pintar una cosa, pero la verdad es bastante magra la entrada porque sueldos muy muy bajos, sueldos en negro, changas muy irregulares, mucha gente depende directamente solo de un plan y de algún trabajo, de una actividad en un microemprendimiento del movimiento. Y bueno, creo que ese es el caso de la mayoría de todas las familias, digamos, en la parte de periférica de la ciudad, ¿no?, en la parte que no es feliz en todo caso. Y bueno, la forma de vivir es como yo te contaba, hay de todo, ¿no? O sea, nosotros hicimos un censo interno para hacer las necesidades habitacionales de nuestros compañeros. Teníamos en un conjunto de 250 compañeros, tenemos 50 que sí o sí necesitan casa, casa a casa, porque están viviendo en un lugar, están ocupando una casa que encontraron vacía, pero están colgando clavos a ver si no los echan, o están viviendo prestado en un lugar, o alquilan una piecita en forma bastante precaria, o están viviendo en cuatro chapas en un terreno que consiguieron prestado, pero tampoco es la forma, ¿no? O sea, aparte, los materiales de construcción están muy caros y de verdad que lo que se puede hacer en esta ciudad actualmente, creo que en el país para la mayoría de todos nosotros, con la poca plata que uno gana, si tiene la suerte de ganarla, es comer y en todo caso comprar los útiles a los chicos y algún remedio si hace falta y punto, digamos, no hay posibilidades de tener un margen de ahorro para poder empezar a invertir en cerillos inclusive, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte estamos haciendo todo un trabajo además de este censo de situación nuestra, es ir dándonos distintos planes de lucha, uno en función de casas propias para los compañeros que necesitan si hacen una casa, y para los que tienen una casa que está, bueno, con algún problema de techo, de que se llueve, que los tirantes se pudren, o que necesitan hacer una habitación más porque creció la familia y no pueden acceder a comprar los materiales, estamos tratando de que se baje a la ciudad un plan que se llama Mejor Vivir, que también, digamos, es, bueno, un plan provincial que debería estar siendo implementado, creo, en toda la provincia, pero no pasa nada, y nosotros estamos haciendo una presión ahora para que eso se concrete acá en la ciudad, ¿no? Determinada cantidad de plata que provincia invierte en mano de obra y materiales para mejoramiento de las viviendas, ¿sí? Y eso significaría más trabajo para nuestros compañeros que también se pondrían a trabajar y bueno. Pero es todo muy duro porque el gobierno, los gobiernos, digamos, generan muchas expectativas y hacen muchos anuncios en función de determinados planes que parecen maravillosos y que nos va a solucionar la vida. Y al fin y al cabo son básicamente anuncios que significan, digamos, mucho ruido y pocas nueces, porque en la práctica no, después esas cosas no se dan, ¿no? Sabemos cómo se manejan, además.
¿Cuál es la situación ahora? ¿Están en la toma? ¿En qué situación están?
Bueno, los compañeros que están ahí en la toma siguen adentro de las viviendas y hoy en algún momento de la tarde va a haber una reunión con un abogado compañero, digamos, que es del Frente Antirrepresivo y, digamos, que defiende esta toma y que había interpuesto un recurso de amparo para que no haya una represión, y va a haber un abogado de parte de la empresa privatizada, digamos, que fue la que hizo las casas, ¿sí? Esto está por pasar hoy de tarde, no tenemos mucha novedad más que esa. Por ahora no hubo, digamos, represión, pero la puede haber en cualquier momento si estamos en estado de alerta, ¿no? Constantemente y en contacto con todas esas familias para que no pase nada y, bueno, en el caso que sea así, veremos qué hacemos, ¿no? Pero te digo que hay un mar de fondo bastante importante, creo que hay mucha cola de paja por parte del gobierno municipal, por ejemplo, nosotros hace poco a pocas cuadras de nuestro local, en otro barrio totalmente distinto del que te comentaba yo, en otra zona de la ciudad, han puesto un cordón policial resguardando, digamos, todo un perímetro de otras casas que también están hechas y que se deberían entregar, y bueno, están cuidándolas porque evidentemente saben que, digamos, en cualquier momento puede haber una toma en otro lugar, y bueno, tiene que ver con la gran contradicción de tener casas casi listas y mucha gente necesitando casas, ¿no? Entonces, esto es como un barril de pólvora.
Bueno, gracias Elsa por toda la charla, y esperamos que realmente puedan conseguir la vivienda que tanta gente necesita ahí, ¿no?
Sí, seguro. Nosotros no vamos a parar con este tema, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que con esa convicción y con la necesidad concreta de las viviendas, nosotros vamos a seguir peleando, porque además sabemos que es un derecho que nos compite, y desde ese lugar vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y peleando y tomando medidas de acción directa si hace falta, porque, bueno, ese tipo de problemas no puede esperar, ¿no? Y de alguna manera u otra, arreglando la casita de nuestros compañeros o consiguiendo un techo, vamos a seguir adelante con esta lucha.